En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer esta oración al Espíritu Santo 3 veces. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Espíritu Santo, santificador, hacerlo pronto, os suplico, os imploro. Hacer conocer a todos vuestra voluntad, a fin de que conociéndola la amen y acojan vuestro primer acto de su santificación completa, el cual es la santa voluntad vuestra. María, Madre de amor y misericordia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar con con la lectura de estas cartas. En este día vamos a continuar. Estamos en la página 101 de esta versión de las cartas. El volumen 3 dice lo siguiente. Muy estimada en el querer divino, gracias por vuestra preciada carta y el artículo de la Madre Landa que me habéis enviado. El cielo recompense en el querer divino, para que toda vuestra vida no sea otra cosa que un acto continuo de voluntad de Dios. Mi buena duquesa, sea vuestro compañero, nuestro empeño vivir del querer divino. Todas las otras cosas, por más grandes que sean, quedarían como otras tantas gotitas de agua frente al mar. Tanto más que nuestro amado Jesús, al vivir en su querer, encontraría en nosotros sus pasos divinos, su movimiento, su amor, todo nuestro ser transformado en materia divina, de la cual serviría el dulce Jesús para formar, acrecentar y alimentar su vida en nosotros. Todas otras cosas, por más bellas que sean, pueden servir para formar sus obras, pero solo el vivir en el querer divino sirve para formar su vida. ¿Qué diferencia entre las obras y la vida? No bien queremos hacer nuestro acto en su querer, cuando el cielo se abaja sobre nuestra cabeza, el amor divino toma su puesto primero y ya no somos nosotros quienes amamos, quienes actuamos, sino el amor divino, el que ama, el que obra en nosotros. De modo que somos los portadores del fiat, el cual obra en nosotros sus maravillas, al punto de causar asombro en los mismos ángeles. Por eso, dedicad hasta vuestro castillo a la divina voluntad, a fin de que en las personas que tengan posibilidad de entrar en él pueda reinar la divina voluntad. Mi buena duquesa, por desgracia, es verdad que solo con querer hacer conocer alguna gotita del vivir en la divina voluntad, hemos sido castigados, golpeados inexorablemente con penas tan duras que, si no fuese por la ayuda del fiat, con las grandes penas que nos hacen sufrir, estaríamos muertos. El único alivio que nos queda es que nos que no nos pueden quitar la divina voluntad. Por eso rogad que al menos nos dejen en paz y que todo redunde en el triunfo de ella. Solo la voluntad sea nuestro refugio, el bálsamo en nuestras penas, el escondite cuando nos persiguen, para que no nos encuentren. Don Benedetto os bendice y yo, dejándoos en el centro del querer divino, me confirmo la pequeña hija de la divina voluntad. Veinticinco de abril de 1939. Bueno, parece que esta carta, pues, es dirigida a una persona importante de su tiempo. Habla del castillo, habla de que se ha consagrado. Básicamente dice, allí en la página 102, dice, dedicada hasta vuestro castillo la divina voluntad, a fin de que en las personas que tengan posibilidad de entrar en él pueda reinar la divina voluntad. Esa es una buena idea lo que Luisa Picarreta propone a esta persona, ¿verdad? Nosotros lo podríamos aplicar a nuestro hogar, tal vez a nuestra casa. Podríamos aplicarlo de esa manera. Permítanme un momento. De esa manera podríamos aplicarlo nosotros también y poder consagrar o dedicar nuestro hogar. ¿Para qué? Para que la divina voluntad pueda reinar en todas aquellas personas que viven en nuestra casa y que entran a nuestro hogar. Es una idea muy bonita que da Luisa Picarreta. Vamos al principio de esta carta. Miren lo que dice. Entonces, Luisa Picarreta dice que lo que el Señor Jesús quiere es que quiere que vivamos en el querer divino. ¿Y para qué sirve esto? Dice. Ahí está marcado en letras negritas, dice, sirve para formar su vida. Porque el Señor Jesús quiere formar su vida en cada uno de nosotros. Ya hemos hablado en el pasado de la diferencia entre vivir en la divina voluntad, hacer la voluntad de Dios. Y dejar que la voluntad de Dios obre en nosotros. Aquí se trata de que la voluntad de Dios obre en ti. Se trata ya no solamente de hacer la voluntad de Dios que está expresada en los 10 mandamientos. Se trata de dejar que Él obre en ti, que tú seas su humanidad, básicamente. Que tú le prestes tu humanidad a él para que su divina voluntad opere en ti. Y lo que necesita es una humanidad, porque Jesús ya no tiene la humanidad que tenía. Ahora nuestro Señor Jesús posee un cuerpo glorioso. Pero quiere repetir su vida. ¿Y de qué forma la va a repetir? La va a repetir cuando tú le prestas tu voluntad para que él obre en ti, palpite en ti. Y entonces él va a poder palpitar en tu palpitar, respirar en tu respiro, amar a través de ti, moverse en tus movimientos. Entonces somos los portadores de Jesús, nos volvemos los portadores de Jesús, básicamente. Y cuando nosotros nos consagramos a la divina voluntad, es precisamente para eso, o cuando consagramos nuestros hogares a la divina voluntad. ¿Para qué es eso? ¿Cuál es el fin? Para que la divina voluntad reine en mí. Todas estas son preparaciones que vamos haciendo para que el alma se vaya disponiendo, son disposiciones. Esa consagración a la divina voluntad que el padre Aníbal escribió y en ella se expresa nuestra voluntad de querer vivir en la divina voluntad. Ustedes se pueden a meditar esa oración del padre de Aníbal. Es algo muy bonito, porque dice la oración, dice: oh voluntad divina y adorable, heme aquí delante de la inmensidad de tu luz. Sabemos que Dios es luz. El alma se, a través de esta oración, se eleva y se pone en adoración ante la gran inmensidad de la majestad divina, que es luz, la Santísima Trinidad, que es luz. Para que tu eterna bondad me abra las puertas y me haga entrar en ella para formar mi vida toda en ti. ¿Y qué es la vida? Es el movimiento, es el respiro, todo lo que hacemos. Pues en esa oración expresamos que queremos entrar en esa luz interminable que es Dios, para empezar desde allí nuestro movimiento. Y es básicamente lo que hacemos al inicio del día cuando ofrecemos nuestro día en el acto preventivo. Expresamos que queremos formar nuestra vida, que queremos iniciar nuestro día en unión con Jesús, que sea Él el que opere. Y allí va, nos va diciendo, pero en esa oración se expresa pues nuestra nada. Y es lo que se requiere para entrar a vivir en esta forma de vida. Sabernos que somos nada, reconocernos que somos nada, pero al mismo tiempo en nuestra nada, saber que Él necesita nuestra nada para hacer el todo. El todo necesita la nada, porque si la nada no se reconoce como nada, el todo no puede hacer nada en nosotros. Pero una vez reconociendo nuestra nada, Él lo puede hacer todo. Puede llenar ese vacío, puede enriquecer nuestra pobreza, puede fortalecer nuestra flaqueza. Entonces, lo vemos en el ejemplo de la Santísima Virgen María. En la expresión, en esa bella oración del Magnificat, que se humilla y al mismo tiempo canta las alabanzas. Mi alma glorifica al Señor, se llena mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha puesto la mirada en la humilde sierva suya. Es la expresión de humildad y lo que se necesita para que la divina voluntad reina en cada uno de nosotros. Jesús necesita tu humanidad y necesita tu voluntad para que lo pueda hacer todo. Vamos a la siguiente carta. Muy estimada en el Señor. Gracias por su carta. El amado Jesús, para compensarla, la mantenga tanto en las ondas del querer divino. Es la segunda vez en las cartas que escucho esta palabra, las ondas del querer divino. Que no mire ni siquiera otra cosa que la vida del Fiat Supremo. Oh, qué bello es poder decir. Yo no quiero ni conozco otra cosa que la divina voluntad. Ella sea vuestro escondite, al fin de que si quieren encontrarnos, nos encuentren solo en sus recintos divinos. Por eso no dejemos que se nos escape nada, hasta nuestras pequeñas naderías, las pequeñas acciones de la vida, sino hacerlas entrar en su mar divino y en todo lo que podamos hacer y sufrir sea nuestra única meta. Por el triunfo del querer divino, que vive y reine como vencedor en nuestras almas y las de todos. Cuán felices seremos todo acto nuestro será una conquista divina. Se verá su dedo que ha firmado en nuestro acto y con su fuerza creadora ha encerrado en él soles más refulgidos y cielos más bellos de lo que se ven en la creación. Por tanto, estemos atentos. No se requiere otra cosa que decisión firme de querer vivir en el querer santo. Es Jesús quien lo quiere. Nos cubrirá con su amor. Nos esconderá con su luz. Y llegará hasta suplirnos de lo que nosotros no sabemos hacer. Encomiendo vuestras oraciones, decid al Padre Pío que ruegue mucho por nosotros. Pues la tempestad no da señales de acabar. Estamos siempre bajo los relámpagos y los truenos que parecen querernos abrazar. Fiat, estemos siempre en el querer divino. Con sentidos saludos, me confirmo la pequeña hija de la divina voluntad. 27 de abril de 1939. Esta carta va dirigida a la señora Catalina Valentino, en San Giovanni Rotondo. Por eso menciona al Padre Pío, 1939, casi 8 años antes, sí, 8 años antes de la muerte de Luisa. Es la segunda vez, les comentaba, que escucho esta palabra que Luisa Picarreta entra de mantenernos en la onda de la divina voluntad. Dice, qué bueno sería si pudiéramos decir, ¿verdad? Si tuviéramos ya esa convicción de decir, yo quiero solo estar en la divina voluntad. Yo no quiero ni conozco otra cosa que la divina voluntad, ¿verdad? Ese es cuando lleguemos realmente a entender lo que es la divina voluntad, lo que el Señor Jesús nos quiere dar a través de los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Cuando lleguemos a conocer, a entender realmente lo que es esta ciencia divina, lo que significa, que es regresarnos al punto de origen en el cual fuimos creados. El Señor nos quiere devolver lo que Adán y Eva perdieron. Entonces podremos decir eso. Yo no quiero ni conozco otra cosa que la divina voluntad. Todos los demás caminos nos deben llevar al conocimiento de esta ciencia divina. Yo les, en sesiones pasadas, les he comentado y les compartí del volumen número 2 de marzo 31 de 1899, como el Señor Jesús dice, hay varios caminos. Incluso nos pone el ejemplo de la cruz. La cruz está compuesta de varios leños, dice, pero una es la cruz, uno es el cielo. Hay muchos caminos para llegar a Dios, dice, pero ese es el camino real. Ese es el camino real. O sea, el principal, el más fácil de entrar. Cuando comprendamos lo que el Señor nos quiere dar realmente en estos escritos, entonces vamos a poder realmente decirlo con esa convicción. Luisa Picarreta aquí lo escribe y lo aconseja, ¿verdad? Dice, oh, qué bello es poder decir. Ella ya lo puede decir. Ha sido formada ya en la divina voluntad, entiende completamente lo que es la divina voluntad. Entiende completamente lo que es vivir en la divina voluntad. Ese, como se los comenté, ese volumen, perdón, esa carta viene de 1939. Y Luisa Picarreta, de acuerdo a los escritos que tenemos en el libro de Cielo, escribe el último pasaje del libro del cielo en diciembre de 28 de 1938. O sea que cuando Luisa Picarreta escribe esta carta, ya ha escrito todo, ya ha completado, ya ha escrito la última revelación que el Señor le ha dado, ¿verdad? Entonces ya comprende lo que es vivir en la divina voluntad, lo entiende, lo vive y ya lo está transmitiendo. Ella ya puede decir esto con to en todo su sentido, en toda la extensión de la palabra, sabe lo que significa. Decir, yo no quiero ni conozco otra cosa que la divina voluntad. Porque hasta la misma práctica de las horas de la pasión la ha llevado a este conocimiento. La formación que la Virgen María le da en las horas, en las lecciones del libro de la Reina, la ha llevado a este conocimiento. Y es a esto lo que nos quiere llevar el Señor Jesús. Y es esto lo que Luisa Picarreta está predicando en sus cartas, que no son parte de la revelación privada, pero que nos muestran la enseñanza de la divina voluntad a través de esas cartas, de esa correspondencia que Luisa Picarreta tiene con diferentes personas. Entonces ese debería ser nuestro objetivo, debería ser nuestra meta, querer llegar a ese punto de decir, yo no quiero ni conozco otra cosa que la divina voluntad. ¿Verdad? Y no se contradice con lo que nos enseña la iglesia. Dice el Evangelio, busca primero el reino de Dios y todo se te dará por añadidura. Todo es regresar a ese punto de origen. Y de cuando regresamos a ese punto de origen, de allí todo va fluyendo, todo se va acomodando poco a poco. Nuestros actos se van ordenando para gloria de Dios. Cada acto, fíjense, pensar que Cuando llegamos a ese punto de origen al cual el Señor nos quiere elevar, cuando llegamos a ese punto de origen, cada pequeño acto se vuelve una oración para la gloria de Dios, para alabarlo, glorificarlo. Es una vida muy intensa, entonces vemos que en la divina voluntad ya no existe el ocio. Y la criatura ya no sabe estar sin amar a su Señor, porque cada acto que haces se vuelve un acto de amor. Él lo transforma. Él lo transforma. Entonces, es algo muy, muy esencial que entendamos. Es algo muy sencillo. Regresar al punto de origen. Vivir en la divina voluntad. Dejar que la divina voluntad obra en nosotros es regresar al punto de origen en el cual fuimos creados y que perdimos esa gracia que Dios le había dado a Adán y a Eva. La perdieron por la desobediencia. Ahora reconciliados en la cruz, se nos regresa nuevamente. Ese debería ser pues nuestro objetivo, poder llegar a decir siempre, yo no quiero ni conozco otra cosa que la divina voluntad. Y entender lo que esto significa. Dice otra cosa importante aquí en el segundo párrafo, dice Luisa Picarreta que Jesús lo quiere. Él nos cubrirá con su amor. Nos esconderá en la luz, en su luz, y llegará hasta suplirnos. Eso es algo importante. Llegará a suplirnos en lo que no sabemos hacer. Llegará a suplirnos en lo que no sepamos hacer. Es lo que le decía el Señor Jesús a Luisa Picarreta en los primeros volúmenes. Cuando Luisa Picarreta empezaba esta formación y se quejaba, ¿cómo es posible, Señor, que yo esté consciente, que yo esté alerta de cada acto, de cada movimiento? ¿Cuántos actos yo dejo perder? ¿Cuántos actos hay de mí no dejo perder? Dice. Y el Señor Jesús entonces dice, no te preocupes. Mientras tú me quieras dar, tengas la intención de darme tu voluntad, yo voy a suplir por aquellos actos que tú dejes escapar. Por eso, una vez que hacemos nuestro acto preventivo, pues allí ponemos todo, le damos permiso de que entre. Y aunque no nos acordemos en el día, ¿verdad? Él sigue estando allí. Él suple por aquello que nosotros no sabemos hacer. Cuando estamos distraídos. Él lo sabe. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra humanidad, acuérdense. Él tomó realmente nuestra humanidad y por eso sabe realmente de lo que estamos hechos. Él conoce realmente la humanidad porque él vivió en una humanidad. Sufrió lo que nosotros sufrimos. Experimentó las tentaciones. Nada más que nunca cayó. Nunca cedió a las tentaciones. Pero conoce realmente la inclinación al pecado a la cual estamos sometidos, aún después del bautismo. La concupiscencia. Pero nunca cedió a esa concupiscencia. Por eso decimos que es verdadero Dios y verdadero hombre. Porque como verdadero hombre experimentó lo que todo ser humano experimenta en su humanidad. Y como verdadero Dios se encarnó y en su divina voluntad operando en esa humanidad. Y lo que quiere repetir su vida en nosotros. Esa voluntad divina quiere seguir operando en la humanidad, ahora de la criatura, a través de la voluntad humana, que es lo que sucedía antes de la caída. La divina voluntad operaba en la criatura. Nada más que la criatura se sustrajo por voluntad propia y perdió el regalo. Ahora la invitación es que la criatura entre por voluntad propia al punto de origen y se deje dominar por la voluntad divina de una manera libre por voluntad propia. Y ahí está toda la ciencia divina de vivir en la divina voluntad. Cuando entendamos todo esto, entonces podremos asimilar en nosotros y entender realmente esta frase que Luisa de Carreta nos da y la podremos decir plenamente. Yo no quiero otra cosa que la divina voluntad. Ya no quiero ni conozco otra cosa, solamente quiero que la divina voluntad reine en mí. ¿Cómo? A través de cada acto. A través de donar mi voluntad. Y esto es ya empezar a vivir la vida del cielo. El conocimiento. Por eso es tan importante el conocer esta ciencia divina. Adentrarnos, entenderla, leer los escritos del libro del cielo. Cuando dice Luisa Ficarreta que aquí el cielo te embiste, dice. Es realmente lo que dice el libro del cielo también. Dice, cada hasta, en cuanto la criatura se decide hacer mi voluntad, dice, y la divina voluntad corre y embiste cada acto de la criatura. Por cuántas veces la criatura ha hecho ese acto. Por cuántas veces la criatura ha hecho ese acto. Entonces, de todos nuestros actos, el Señor, por cada acto va a ser un solo acto. Déjenme ver si les puedo dar esa referencia. Viene del volumen 34. Mayo 23 de 1937. Dice el Señor, hija mía, en cuanto la criatura llama a mi voluntad en sus actos para vivir en ella, ella embiste a la criatura y a su acto con su fuerza creadora. Fíjense, la divina voluntad embiste a la criatura y al acto de la criatura con la fuerza creadora de la divina voluntad. Y allí renueva su vida divina. Ahora supón que ya que la llama mientras está obrando. Escucha que hace mi voluntad. Llama en acto cuantas veces ha obrado la criatura. Las une juntas como si fuera un acto solo. Y poniendo su fuerza creadora transforma en divino todo lo que ha hecho y está haciendo. Allí sella la santidad de su amor y les da el nuevo mérito y gloria como si todo de nuevo lo hubiera obrado por amor suyo. Si ama, llama en vida cuantas veces ha amado y de ella hace un solo amor, fíjense. Eso es algo muy importante. Si ama, primeramente dice que en cuanto la criatura llama a la divina voluntad, la criatura es investida y el acto de la criatura. Luego dice, si llama en el acto de amar, cubre ese amor, ese acto de amar. Y luego dice, si ama, llama a vida cuantas veces ha amado y de ella hace un solo amor, o sea que en cada vez que has amado cubre todos esos actos. y por todas las veces que has amado hacia un solo acto de amor. Fíjense. O sea que cada vez que la criatura llama a la divina voluntad en ese acto que la criatura va haciendo, el Señor ve todas las veces que has hecho ese mismo acto y lo hace uno solo. Déjenme les pongo otro ejemplo. Nosotros decimos, ven divina voluntad a obrar en mí y a comer en mí. Dice que la divina voluntad entonces baja y cubre a la criatura que está comiendo, cubre el acto de comer, ¿verdad? Y por cuántas veces has comido, la divina voluntad cubre todos esos actos, fíjate. Ponte, imagínate desde el primer momento que tú como persona empezaste a comer, desde bebé. La divina voluntad baja y cubre cada vez que has comido. Y de todos esos actos que son multitud, los junta y los hace un solo acto, ¿ya? Con ese sello de amor. Y les da la nueva gloria y el nuevo mérito, dice. De eso se trata. Entonces, cuando Luisa Picarreta habla de que suple cuando nosotros no sabemos hacer las cosas, de que suple nuestros actos. Pues ahí también vemos otra dimensión que no solamente suple, sino que cubre todo, nos embiste. O tengan tiempo, vayan y lean ese escrito. Volumen 34, mayo 23 de 1937, para que lo puedan entender mejor. Vamos a la siguiente carta. Dice lo siguiente. Mi buena hija, Sor Remigia, gracias por tus augurios de Pascua y de San Luis. Pero lo que recomiendo es que es no perder nunca la paz y no pensar en tus miserias y debilidades. Cuanto más pienses, más las sentirás y harás llorar de veras a Jesús. Mientras que con no pensar en ellas, el amado Jesús las cubrirá con su amor y la luz de su querer las tocará, las trocará en fortaleza y riqueza divina. ¿O cómo quisiera que no te ocuparas de otra cosa que vivir de voluntad divina para hacer que el dulce Jesús viva siempre junto contigo? No lo pierdas nunca de vista, hija mía. No lo dejes nunca solo en tu corazón. Todo lo que haces sirva para obsequiar y amar a Jesús. Él mira todo lo que haces, a ver si son cosas orientadas en tu corazón a amarlo y hacerle compañía. Y oh, cuán amargado queda cuando tus actos externos no hacen eco en tu interior, llevándole tus besos, tu amor, tu suspirada compañía. Si quieres ser santa, vive siempre junto con Jesús. Él se empeña en hacer de ti su copia fiel, a tal punto que puedes decir, Jesús ha hecho de mí otro Jesús. Estas son sus miras, hija mía. Conténtalo. Ruega por mí, dejándote en los brazos de la divina voluntad, como una niña que se deja hacer todo de su mamá. Me confirmo tu afectísima tía, la pequeña hija de la divina voluntad. 26 de junio de 1939. Fíjense. Bueno, aquí descubrimos que Luisa Picarreta, que esta persona es sobrina de Luisa Picarreta. Así lo deja ver la carta. Me confirmo tu afectísima tía. La pequeña hija de la divina voluntad. Ya lo he mencionado en el pasado que Luisa Picarreta quería ser religiosa. Y en algunos lugares, especialmente en el libro del cielo, en los primeros volúmenes, se queja contra el Señor Jesús. Pero el Señor le ha dado la oportunidad no solamente de vivir en el claustro con las monjas, con las hermanas religiosas, sino que la ha llamado a una vocación mucho más grande. Vivir encerrada en el claustro de la divina voluntad. Y de eso se trata, de vivir encerrados en el claustro de la divina voluntad, ya sea en la vocación del matrimonio, de la vida religiosa, de la vida sacerdotal, como laico, como religioso. Ese es el llamado, el vivir en la divina voluntad es el llamado a vivir todos en el claustro, encerrados en el claustro de la divina voluntad. ¿Cómo vamos a vivir encerrados en el claustro de la divina voluntad? Cuando entremos en esa dimensión de constantemente seguir ofreciendo nuestros actos, nuestra voluntad unidos a la voluntad de Dios y pedirle constantemente que venga y habite y opere en nosotros. De esta manera nuestro Señor Jesús podrá hacer de ti otro Jesús. De esa manera Dios Padre podrá ver en ti a otro Jesús. Y ese es el plan original en el cual Adán y Eva fueron creados. Adán y Eva fueron creados a la imagen de Cristo. Adán es creado a la imagen de Cristo. Y ustedes se podrán preguntar, pero ¿cómo puede ser posible que Adán es creado la imagen de Cristo si Cristo no se había encarnado todavía? El catecismo llama, o la iglesia llama a Adán, el primer Adán, pero en realidad es el segundo Adán. Es el primer Adán que vemos en la carne, pero en realidad es el segundo Adán, porque Adán está hecho a imagen de Cristo. Así para que lo entiendan muy fácilmente. Imagínense que Dios Padre se decía en sí, si mi hijo se encarnara, si mi hijo fuera un ser humano de carne y huesos, ¿cómo luciría? Y él ya lo tiene en la mente. A Cristo. Ahora, plasmada esa imagen que tiene Dios Padre de su Hijo, el Verbo, todavía no encarnado, ese es el modelo para crear a Adán. De esa manera, Adán es imagen de Cristo. Y este es lo que Dios quiere ver otro Jesús en ti. Quiere ser otro Jesús en ti. ¿Cómo? A través de tus actos. Pues aquí nos podemos contradecir o la gente tal vez puede decir, pero entonces es puro acto, no. Para poder llegar a este entendimiento se necesita la fe. Dice San Pablo, no es la ley la que te salva, La que te justifica es Cristo, la fe en Cristo. De la misma manera aquí es la fe en Cristo y tener fe de que si Él nos está diciendo, cuando le entregamos nuestra voluntad, Él puede actuar en nosotros y transformarnos, hacernos otro Jesús, para que cuando el Padre mire a cada uno de nosotros, pueda ver la imagen de su Hijo en nosotros. Pero ¿quién es el que lo hace? Él, ¿cómo? Cuando le das tu voluntad. ¿Cuál es el mecanismo? La voluntad humana, los actos. Pero para poder llegar a este mecanismo, a esta segunda fase, tenemos primero que tener fe en Cristo y entender que Él es el medio, que es su humanidad, unida a su divina voluntad, la que nos reconcilió y que ha abierto el paso, la puerta, para que ahora nosotros sigamos, lo sigamos, como dice el Catecismo 381, que es el primogénito, el primero de muchos que vendrán detrás de él. ¿Verdad? Déjenme les leo esa parte del Catecismo porque es importante entenderla. Es una parte clave para poder entender toda esta forma de vivir. Dice, el hombre es predestinado a reproducir la imagen del Hijo de Dios hecho hombre. Déjenme les cambio una palabra aquí para que lo entiendan mejor. El hombre está diseñado a reproducir la imagen del Hijo de Dios hecho hombre. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús. Imagen del Dios invisible. O sea que en Jesús vemos la imagen visible del Dios invisible. Por eso dirá nuestro Señor Jesús, Felipe, Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y aún me dices, muéstranos al Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre, porque es la imagen. Jesús es el rostro del Padre. La imagen de Dios. Pues dice que estamos llamados a reproducir esa imagen de Cristo en nosotros. Dice, para que Cristo sea el primogénito de una multitud de hermanos y hermanas. El primogénito quiere decir el primero. O sea, que es el primero de una multitud de hermanos y hermanas que lo seguirán. Y solamente a través de esta forma Él podrá hacer de ti otro Jesús. Solamente a través de esta forma de vivir, ese pasaje del Catecismo de la Iglesia Católica 381 se va a hacer realidad en ti, en cada uno de nosotros. Porque para llegar a esta forma de vida se requiere la fe en Cristo. Creer ese pasaje de la Escritura que nos dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Y que creer que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y que Él es el primogénito, el primero, ahora, el que nos ha reconciliado. Y que tenemos que configurarnos a Él. ¿Cómo? A través de donar nuestra voluntad. Y el mecanismo es dar nuestra voluntad para que a través de nuestros actos Él nos transforme. Pero si no creemos en Cristo, esta forma de vida entonces no es posible para las personas, es imposible comprenderlo. Va a ser imposible para las personas aceptarlo. Entonces todos aquellos que ya de alguna manera han aceptado esta forma de vida, como dice el Evangelio, no estás tan lejos del reino de los cielos. ¿Verdad? Ya vamos en camino. Esta es la forma de vivir día a día unidos a la voluntad de Dios, porque la meta es que su voluntad opere en mí para que Él me pueda transfigurar. Yo pueda ser otro Jesús. Vamos a la siguiente carta. A la Madre Cecilia. Mi buena y reverenda madre, gracias infinitas por vuestros augurios y cartas de Pascua, que me han sido tan gratas y aún de las monedas que dices que me habéis enviado. Gracias de todo. Siento al vivo mi reconocimiento y aunque vos me olvidáis, yo no os olvidaré jamás. Y como soy un ser incapaz de hacer bien a nadie, ruego por quien me ha querido tanto y tal vez me quiere todavía. Porque en mis condiciones presentes parece que he perdido los favores de todos, pero no aquellos de mi amado Jesús, y esto me basta. Así pues, madre mía, amadísima, no hago otra cosa que rogar al querer divino que supla por mí, dándoos la gracia más grande, la de encerraros en su voluntad, donde encontraréis todo lo que necesitáis para hacerlos una gran santa. No seáis ya de la familia humana, sino de la divina. Tendréis a vuestra disposición luz, amor, santidad, de modo que vuestras penas, vuestro carácter. ¿Qué me decís en la carta de Pascua? Serán revestidos de las penas y del carácter divino y todo se convertirá en amor. El amor os hará todo fácil, tanto más que ya no haréis nada vos sola, sino siempre con un querer tan santo que todo lo puede. Creo que estimaréis mis palabras, mis pobres oraciones, madre mía. No nos queda otra cosa en la vida que cerrar los oídos a todo, si queremos estar en paz, aún en las más grandes tempestades. Solo el Señor sabe lo que está pasando y de parte de personas de quienes no se esperaba. Jamás se podía pensar persona religiosa hubiese tanta perfidia. Pero el Señor bendiga a todos y defienda su santo querer, que tanto desea que sea conocido. Por eso oremos. Agradezco también a toda la comunidad. Pido a todas que se escuden en el querer divino si quieren hacerse santas. O las más pequeñas cosas. Con bagatelas se forman las piedrecillas para dar al fiat divino la labor de fabricar nuestra santidad. Y basta para esto una atención, un pensamiento, una palabra no pronunciada, un suspiro que requiere el santo querer. Madre mía, rogad por mí cuando nos volveremos a ver. Pero el fiat, os dejo en el querer divino y aunque lejanas, estaremos unidas y besándoos la diestra, me confirmo siempre vuestra afectísima, la pequeña hija de la divina voluntad. No tiene fecha esta carta, ¿verdad? Es dirigida a la hermana Cecilia, a la madre Cecilia. Y aquí la exhortación, pues, que da Luisa Picarreta es de, dice, ya no pertenecer a la familia humana, sino a la divina, aspirar a pertenecer a esa familia divina. ¿Dónde? La familia divina. ¿Cuál es la familia divina? Pues, todos aquellos que viven en la divina voluntad, los santos, todos los que están en el cielo son santos, ellos ya viven fijos en la divina voluntad. Y entrar en esa dimensión nuevamente, pues dice que si entras en esta dimensión Vas a tener a tu disposición la luz, el amor, la santidad, todo lo que Dios es. Todos esos son atributos de Dios. Amor, santidad, belleza. Dice, dejad que el querer divino cambie tu carácter. Te revista. Vivir en la divina voluntad es realmente morir a nuestra voluntad humana, morir al hombre viejo del cual habla San Pablo y revestirte del hombre nuevo, de Cristo. Aquí se trata de morir al viejo yo, que es mi voluntad humana, y empezar a revestirme de Cristo. ¿Para qué? Para volver a, para que el Señor me transforme en otro Jesús, como nos decía la carta anterior. ¿Cómo? A través de los actos y te transforme con esa luz, con ese amor, con ese acto. Y luego dice aquí que está con las bagatelas, dice, con nada. Con las cosas más pequeñas. Van formando la pequeña piedrecita, el pequeño grano. Dice, un pequeño pensamiento, una palabra no pronunciada. Para aquellos que son muy dados a la meditación. Solamente en tu mente, en tu corazón, siempre estás dando tu voluntad al Señor. Que no necesariamente es vocalmente a cada rato. Pero aquí se trata de tener esa conciencia, de estar conscientes, constantemente estar conscientes, de estar unidos a la voluntad de Dios, aunque no digas ninguna palabra, pero a veces en tu mente, en tu corazón, allí lo elevas. De ofrecimiento. Y nadie se da cuenta de que estás viviendo de esta forma. De que estás constantemente en oración. Nadie se da cuenta. Es la vida espiritual, la vida interior. Pues dice hasta las más pequeñas cosas, las bagatelas, forman la piedrecilla para que Jesús, para que la divina voluntad forme su reino en nosotros, haga su labor de santificarnos. Esta obra es realmente obra del Espíritu Santo, que es santificar a la criatura, hacerla santa. ¿Cómo? A través de los actos. Elevar a la criatura al punto de origen. ¿Cómo? A través de guiar a la criatura. Primeramente al conocimiento de esta ciencia divina, al entendimiento de esta ciencia divina. Y después a mantener a la criatura en el constante obrar unido a la voluntad de Dios. Es un proceso, pero al cual se puede llegar muy pronto si nos aplicamos al estudio, al conocimiento del libro de cielo. Entonces, como les comentaba, estas cartas que estamos leyendo no forman parte de la revelación de Luis Picarreta, son correspondencia que Luisa Picarreta tuvo con diferentes personas. Aquí lo vemos, diferentes personalidades, laicos, religiosas, incluso sacerdotes, en el cual Luisa expone lo que es vivir en la divina voluntad de una manera sencilla en la vida cotidiana, y vemos cómo aplica para todo tipo de personas a la vocación que el Señor nos ha llamado, porque aquí no se trata de vocación. Aquí se trata de dar la voluntad a Dios, santificarnos a través de la vocación que el Señor nos ha dado, pero santificarnos a través de entregar nuestra voluntad y dejar que la divina voluntad obre en nosotros, hasta en las bagatelas, como dice Luisa Picarreta, hasta en las bagatelas. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo que continúe su obra en nosotros, que continúe obrando, que sea el Espíritu Santo el que nos ayude a llegar al conocimiento pleno de esta ciencia divina, que nos ayude a mantenernos firmes en el constante obrar en la divina voluntad para que podamos ser elevados a ese punto de origen en el cual Dios nos quiere, que es la meta que se nos da, la meta marcada. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera madre, cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.